Quiero comenzar leyéndote un verso y me disculpan, usualmente yo no leo un verso, a mí me gusta mucho manejar el contexto, pero es importante y van a entender cuando explique el contexto. Miren, Efesios 5:32, Efesios capítulo 5, verso 32 dice esto, oye lo que dice, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora miren, lo fascinante no es que el apóstol Pablo no hable de misterio, él habla mucho de misterios, ¿verdad? Y cuando él está hablando de misterios, usualmente el apóstol Pablo está enfocado en algo que Dios está haciendo que realmente los hombres no hemos entendido correctamente, ¿verdad? Él habla del evangelio como un misterio, él habla del amor de Dios como un misterio. Y ahora él hace esta referencia de un misterio, ¿verdad? Y él dice que este misterio él está hablando no en cuanto a lo que parece, sino en cuanto a Cristo y la iglesia. Cuando tú te detienes a examinar el contexto, es fascinante porque él viene desde hace un buen rato hablando del matrimonio. Ese pasaje de Efesios 5, ese es el pasaje que usualmente se usa en bodas, ¿tú me entiendes? O sea, y tiene que ver con la dinámica entre el hombre y la mujer, tiene que ver en este baile que Dios estableció, que termina siendo tremendo instrumento en la vida tanto del esposo como de la esposa. Yo creo que si tú estás casado, gran parte del trato de Dios a tu vida viene a través de tu pareja. Y lo interesante es que es después de él estar hablando todo este tiempo del matrimonio y del deber del hombre y el deber de la mujer, Pablo como si cerrara esa presentación diciendo que grande es este misterio, hablando del matrimonio, y de repente él lo cambia como de nivel. Él dice, esto no lo estamos hablando por el esposo y la esposa, lo estamos hablando por Cristo y la iglesia. Uno de esos tremendos ejemplos de cómo en la vida, ¿verdad?, nos damos cuenta que algunas cosas que pensábamos que eran simplemente dinámicas naturales realmente responden a principios y verdades espirituales. Tu matrimonio está diseñado para ayudarte a entender cómo Cristo ama a la iglesia. El nivel, digamos, de tolerancia, de paciencia que se requiere, el tipo de amor, el tipo de entrega, el concepto de fidelidad, o sea, todo eso está diseñado para que entendamos mejor cómo es que somos amados, nosotros la iglesia, por Cristo. Y tú sabes que esto abre como un terreno interesante, porque muchas personas que se acercan a la Biblia entienden que todo en la vida es como alegórico, que todo lo que pasa en la vida de alguna manera es un reflejo a otra verdad, a otra cosa espiritual. Y vamos a decirte muy franco, no siempre es el caso. No siempre es el caso. Yo creo que la hermenéutica nos enseña que las verdades de la Biblia deben interpretarse literalmente siempre cuando se puedan. Hay momentos muy claros como este, donde Pablo lo señala. Pablo literalmente te está diciendo, estoy hablando de todo esto del matrimonio, pero no estoy limitando este misterio solamente al hombre y a la mujer, más bien estoy hablando de Cristo y la iglesia. Yo creo que muchas veces Dios ha escondido verdades y principios espirituales en cosas que no lucen muy naturales. Y cuando eso pasa, eso tiene múltiples funciones. Primero, que tú y yo podamos como entender el funcionar, el impacto, pero también para que tú y yo entendamos que mucho de nuestro hacer, que no lo consideramos así, es espiritual en naturaleza. Muchas de las cosas de tu vida responden a principios, a dinámicas, a procesos espirituales. Y a veces vivimos como ignorantes de esa verdad, ignorantes de lo que eso implica para nuestras vidas. Los judíos tenían un concepto, ¿verdad? Si tú vas al libro de Hebreos, tú vas a oír que afirman que lo que nosotros vemos, todo lo visible, el mundo natural, fue hecho de lo invisible, de lo que no vemos. Y cuando ellos hablan de esa manera, en esencia te están estableciendo preeminencia. Se están diciendo, mira, lo que importa realmente es lo que no vemos. Tú y yo tenemos que aprender a entender eso que no vemos. Y me perdonan la torpeza del lenguaje, ¿verdad? Porque mira qué cosa. Estamos hablando de lo que no vemos, ¿eh? Pero a mí me gusta retar un poquito algunos de esos conceptos tradicionales. Por ejemplo, hay un cliché que dice, la fe es ciega. Bueno, hermano, con toda honestidad, la fe no es ciega, ¿eh? La fe ha visto lo que realmente hay, ¿eh? El tema es que como otros no lo ven, se entiende que la fe es ciega, ¿verdad? Pero es casi como decir que tú y yo tenemos el llamado, el deber de andar en este mundo aprendiendo a ver y valorar las cosas que no todo el mundo ve y valora, ¿eh? Yo creo que su palabra hace un enorme trabajo en ayudarnos a entender esa verdad. Pero quiero inquietar tu corazón. Yo quiero llevarte esa postura esta mañana. Tú te estás preguntando, ven acá, o sea, y estas cosas que están pasando en mi vida, ¿tendrán un impacto espiritual? ¿Tendrán un valor en lo que es el proceso y el trato de Dios con mi vida? Yo estoy prácticamente seguro que cuando termine de hablar algunas cosas hoy, tú vas a ver muchas de esas cosas justamente en ese valor por lo cual es. O sea, en ese valor espiritual, entender que tiene un alcance y un impacto mucho más allá de lo que tú estás percibiendo en un momento, ¿verdad? Miren, déjame pedirles algo. Yo quiero que me acompañen al libro de Levíticos, capítulo 25. Voy para el Antiguo Testamento. De manera curiosa, es en el libro de Hebreos, capítulo 8, donde nos hablan de que el Antiguo Pacto, en referencia al Antiguo Testamento, habla de figuras y de sombras de lo que había de venir. Nosotros hoy día vivimos en Cristo y vivimos en Cristo siendo parte de lo que la misma Biblia, el libro de Hebreos de nuevo, dice que es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque está fundado sobre mejores promesas y tiene mejor fiador, así dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Sin embargo, el Antiguo Testamento nos permite ver y entender, ¿verdad?, el trato de Dios en muchos aspectos. De hecho, hay unos modelos de gracia extraordinarios en el Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos, el capítulo 25, está dedicado a un concepto que quiero manejar con ustedes hoy, y de hecho entender cómo este concepto espiritual impacta nuestras vidas hoy, ¿verdad? O sea, mira, Levítico 25, déjame leerte, te voy a leer tres bloques de versos, ¿verdad? Pero Levítico 25, déjame leerte del 11 al 13, que dice así, dice: el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Mira, el capítulo 25 de Levítico establece el funcionamiento de lo que los judíos conocían como el año de jubileo. El año de jubileo era algo que venía cada 50 años. Cada 50 años tocaba este año, que era un año especial. Es fascinante cuando tú te metes en la ley de los judíos, ¿verdad? O sea, la ley de los judíos, si tú tomas la ley, la puedes dividir básicamente en tres partes. Está la ley moral, la ley religiosa y la ley cívica, ¿verdad? O sea, y esto tiene que ver con la ley religiosa y moral. Esto tiene que ver con el orden y el funcionamiento, inclusive cívico. El año de jubileo abarca las tres áreas de la ley. Y déjame explicarte lo que era. Y toleren un ching, porque para llegar a entender plenamente el año de jubileo hay que entender algunas cosas que vienen antes. En primer lugar, había un mandato en la ley que cada 7 años, cada séptimo año, tú estabas supuesto a no sembrar la tierra. Dime bien. Cada 7 años, tú trabajabas la tierra 6 años, y el séptimo año tú no sembrabas nada. Era un mandato dado por Dios. De hecho, Dios prometía que el sexto año la cosecha iba a ser tal que iba a bastar para el séptimo año, para el octavo año, a donde ya tú podías sembrar de nuevo, y te iba a durar hasta el noveno año, a donde ya tú podías cosechar lo que sembraste el octavo año, ¿verdad? No sé si me siguen, ¿verdad? O sea, básicamente, este año sabático para la tierra era un tiempo de descanso para la tierra. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Miren, que cada 7 años sabáticos de la tierra, ¿verdad? 7 por 7, 49. Llega entonces un año número 50, que es lo que llamaban el año de jubileo. Y el año de jubileo consistía fundamentalmente en 3 cosas que tenían que pasar. Cuando llegábamos al año de jubileo, y mira, si tú tienes curiosidad sobre este tema, léete detenidamente Levítico 25, ahí está toda la explicación, ¿eh? Pero cuando llegaba el año de jubileo, 3 cosas pasaban. Primero, no se sembraba la tierra. No se sembraba la tierra, ¿eh? Igual como el año pasado, porque el año pasado fue un 49, que fue un año sabático, ¿eh? No se sembraba. Se entendía que Dios iba a proveer todo lo que necesitaba. Segundo, cuando llegaba el año de jubileo, óyete esto. Toda la tierra de Israel regresaba a sus dueños originales. Déjame explicarte lo que eso quiere decir. Eso quiere decir, si mi familia era dueña de una parcela chiquita en la tribu de Judá, ¿verdad? Y papá repartió tierra a los muchachos cuando murió, pero a mí las cosas se me pusieron un poquito duras, ¿eh? Y le vendí a Andújar mi parcela, ¿eh? Y 20 años después, Andújar se la dio a Emmanuel, su hijo, ¿eh? Y Emmanuel se le presentó una oportunidad de negocio y le vendió esa tierra, ¿eh?, a Juan Bolívar. Cuando llegara el año 50, el año de jubileo, ¿eh?, esa tierra que tenía Juan Bolívar, él tenía que regresárselo a Emmanuel, que se lo devolvía a Andújar, que se lo devolvía a Rafi, que se lo devolvía a su papá. Todo volvía al orden original. De hecho, déjeme explicarte algo. Las ventas de tierra tomaban este concepto como base. Una cosa era tú vender una tierra cuando el año de jubileo fue ayer, y otra era el precio de la tierra si el año de jubileo es en 2 años, ¿eh? Inclusive era este asunto de entender que las propiedades valían sobre la base del jubileo, del próximo jubileo. Porque cuando llegara ese momento, la instrucción de Dios era: todo vuelve al orden que yo diseñé, al orden que yo establecí para ustedes. Entonces, cuando hablamos de año de jubileo, cuando tú hablas de lo que los judíos valoraban y entendían, ya tú entiendes 2 de los 3 conceptos. El primero siendo: no cosechamos porque Él va a proveer. De hecho, hay unos versos que quiero en el segundo bloque, tiene que ver con el cómo eso funcionaba. Segundo, toda la tierra volvía a su seteo inicial. Y tercero, el tercer elemento es que familias eran restablecidas. Permíteme explicar esto también, ¿verdad? Porque esto conecta con el mundo económico. Yo no sé si tú ahora mismito miras tu vida y piensas: ay, yo sí tengo deuda, yo sí tengo problemas, yo sí tengo... Mira, en el contexto bíblico, manejar periodos de grandes problemas económicos usualmente se resolvían de una manera más allá de nuestro entendimiento hoy, ¿eh? La solución de ese tipo de problema era: mira,
Píndaro, yo sé que yo te debo todo eso cuarto y yo no tengo cómo pagarte. Mira, mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer. Rafael, empaca, mijo, que te va con Píndaro. Y tú cogías a tus hijos, óyeme, tú cogías a tus hijos y tú lo entregabas a Píndaro. El problema es que si yo le digo eso a Rafael, y Rafael le dice, ay, chévere, ¿para dónde tío Píndaro? No, espérate, no es chévere para dónde tío Píndaro, no. Es que tú acabas de ser entregado, óyeme bien, como esclavo, para trabajar hasta que la deuda sea saldada o hasta el próximo jubileo. Ya tú sabes la deuda que era, ¿verdad? Entonces, el año de jubileo, óyeme bien, el año de jubileo era entender, uno, Dios va a proveer. Dios resetea nuestros errores y nuestra orden. Y tres, Dios restaura mi identidad y mi pertenencia. Era un periodo anhelado, era un periodo, tú sabes, o sea, buscado, deseado. Era el tipo de periodo donde todo aquello que podían decir a boca llena, qué mal me ha ido en estos años, encontraba literalmente, como si fuera un juego de video, un botoncito que te reseteaba todo. Deudas perdonadas. Mis errores, la entrega hasta de mis hijos restaurado. En el verso 20 de Levítico 25, que tú oyes, me encanta cuando la Biblia hace esto. La Biblia como que te pone en ese lugar y hace preguntas por ti. Mira, dice, y si dijereis, esto es Levítico 25, 20, ¿qué comeremos el séptimo año? Nos están diciendo que no sembremos, ¿qué comeremos? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. A mí me impresiona bárbaramente que esa seguridad está ahí. Que Dios le explica a ellos lo que va a hacer. Él está diciendo, no lo hagan, no hagan esto, no siembren, no tomen de la tierra, pero yo me encargaré, mira cómo yo me encargaré. El sexto año habrá tal abundancia, ustedes van a estar bien parados para el séptimo, para el octavo y para el noveno. Y ya el noveno la tierra estará dando los frutos como debió darla, pero me impresiona que Dios lo pone por escrito. Que no lo deja al qué dirán y cómo lo hará, te dice lo que Él hará. ¿Tú sabes algo? No sé exactamente por qué. Quisiera entenderlo, pero no sé exactamente por qué. El tema de Dios proveer para nosotros sigue siendo uno de esos temas que nos asusta tanto. Como que toma nuestro corazón y preguntamos, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a pasar? Como que yo no lo veo, yo no lo entiendo. A mí me pesa profundamente saber que gran parte de lo que es el año de jubileo reposa sobre la idea de Dios proveer. De que Dios dará lo que necesitamos. Que no faltará. No va a escasear lo que Dios intencionó que estuviera ahí. Yo creo que esa pregunta realmente como que refleja, ¿qué reflejo más preciso de nuestro corazón? ¿Qué comeremos el séptimo año? Sigue siendo como ese grito de nuestros corazones. Curioso que si tú te pones a bucear un poquito en Levítico 25,
uno de los conceptos que surge sobre el tema, sobre todo, de la esclavitud, es el tema del rescate. Es el tema de que antes de tú vender a uno de tus hijos, tú necesitas saber si alguien ha llegado, algún familiar tuyo. Ese es el concepto era familia. Alguna familia que tuviera dispuesto a pagar tu deuda para tú no tener que entregar a tu muchacho. Entonces parte del resumen es cuando no tenemos quien nos rescate, terminamos en esclavitud. De nuevo, estos conceptos que quedan expresados en el año de jubileo tienen como mucha relevancia a nuestras vidas. Pero de nuevo, es una última idea antes de dar un brinco a un pasaje que reposa sobre este que te leí. Mira, el verso 18 y 19 de Levítico 25, Dios hablándole al pueblo, le dice esto, le dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Mira, Dios está hablando de lo que va a pasar si somos capaces, óyeme bien, oye, de ejecutar y guardar sus estatutos y sus ordenanzas. Entonces, si ustedes lo hacen de esta manera, van a estar seguros en la tierra. Y la tierra dará fruto. Y tú vas a estar saciado. Y tú vas a vivir seguramente. Este pasaje me levantó muchas preguntas. Es importante entender que el corazón de Dios es que podamos vivir una vida saciada, una vida de seguridad. Pero si tú lees con cuidado, esto de seguridad, esto de estar saciado, tiene prerequisitos. Hay cosas que Dios pide de nosotros para vivir así. Oye las palabras, o sea, ejecutad y guardad. Déjame proponerte, hablándote muy llanamente, que en temas de nuestra fe, yo creo que muchos de nosotros somos diestros guardando cosas en nuestro corazón. Yo creo que cosas que el Señor trata con nosotros, que el Señor nos muestra, que entendemos, que el Señor señala, que pensamos que Dios nos está pidiendo, y todo esto lo guardamos en nuestro corazón. Si te soy muy franco, creo que luchamos un poquito con la idea de ejecutarlo. Piensa lo que Dios le está diciendo a ellos. Dice: miren, guarden esta verdad en su corazón. ¿Qué verdad? Lo de la tierra, lo de no sembrar. Guarden eso en su corazón y ejecútenlo, ¿eh? Y cuando lo ejecuten, van a ver cómo va a haber abundancia de fruto, cómo van a estar saciados en todo sentido. Cuando lo ejecuten, verán que hay una seguridad que va a apoderarse de su corazón. Y mira qué cosa, es como si esa declaración de seguridad fuera la respuesta de Dios al saber que hay una inseguridad en nosotros frente a este tema de su provisión. Como si entendiendo la pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a pasar? O sea, dice: ay, los pobres están inseguros, entonces yo los voy a bendecir con seguridad. Pero una seguridad que viene en lo que aprendemos a ejecutar, en lo que aprendemos a poner por práctica, en hacer. Déjame hablarte llanamente. Tu fe nunca fue diseñada para ser meramente una serie de lindos conceptos en tu corazón y en tu mente que te vienen a florecer cuando tú tienes que tomar una decisión sobre algo. No. Tu fe fue diseñado para guiar tu vida, para que tus decisiones a diario reflejaran los valores que hemos abrazado en Cristo. Y en sentido muy llano, muy directo, hay muchos de nosotros procesando cosas en nuestro corazón y no terminamos de dar el tipo de paso que sabemos que Él nos ha llamado a dar. Perdóname si suena como invasivo, ¿verdad? Pero es tiempo de que ejecutes, es tiempo de que hagas, es tiempo que des el paso. Y déjame reiterarte, Él nunca te ha llamado a dar el paso sin Él saber que de alguna manera hay un bien para ti en ese paso que Él te está llamando a dar. Tu inseguridad va a ser transformada en seguridad cuando tú tengas la habilidad de dar el paso que Él te está llamando a dar. Óyeme bien, no vas a conocer la seguridad primero, no. Su respuesta, su provisión va a transformar tu inseguridad en seguridad. Pero por favor entiende el orden de estos asuntos. Te lo digo porque pienso, de nuevo, que hay muchos de nosotros en ese valle, en ese momento de querer decidir, de no estar claro, de y qué, y entonces, y en ese baile de inseguridad. Lucas 4 nos narra el retorno de Jesús a Nazaret. Ya él tiene una casa en Capernaum, su ministerio ha comenzado, pero él vuelve a Nazaret. Dice Lucas 4 a partir del verso 16 de esta manera, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él en lista, ¿verdad? Dice: me ha ungido, habla de cinco cosas: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Déjame decirte algo. La gran mayoría de los comentaristas bíblicos concuerdan que cuando Jesús cierra esta lectura, que de hecho te voy a enseñar que Él la cortó, que Él no la terminó, Jesús está leyendo Isaías 61, versos 1 y 2. Que cuando Jesús hace esta referencia a predicar el año agradable del Señor, eso es una referencia al año de jubileo. Jesús está diciendo: yo vine a declarar que esto es un año de jubileo, solo que a nivel calendario no era el año de jubileo. Es casi como yo venir a decirte: señores, felicidades que hoy es Navidad. Pero venga, pastor, hoy es que 2, 3 de marzo, ¿qué usted está hablando de que hoy es Navidad? Navidad es en diciembre, ¿verdad? Falta todavía 9 meses para ese asunto. Usted está bien adelantado, ¿verdad? A lo cual te pregunto, ¿realmente estaba Jesús adelantado? ¿Realmente estaba fuera de tiempo declarando que este es el año entonces agradable del Señor, el año de jubileo? ¿Qué cosa, Que, piénsalo por un momentito. Piensa lo que te hablé que representa el año de jubileo. La provisión de Dios. Todo reseteado al orden inicial. Y la identidad clara de familias y pertenencia. Piensa en eso. Porque en el libro del profeta Isaías es a donde ese año desarrolla el apodo del año agradable del Señor. Se comienza a llamar como el año bueno, el año que Dios quiere, como si Dios estuviera esperando ese año para manifestar esas verdades. Y aquí está Jesús en Nazaret. Y de hecho, déjame decirte, yo he predicado mucho este pasaje. Este pasaje yo creo que tiene un peso bárbaro para nuestras vidas de fe hoy. Yo creo que este pasaje incluye una serie de ideas que tiene que ver con la misma manifestación de gracia. Que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que la gracia de Dios es multiforme. Yo creo que la expresión que tú tienes del Evangelio, ¿verdad?, en este pasaje de Lucas 4, abarcan las cosas que el Evangelio restaura y repara en la vida de las personas. Pero tú sabes qué más refleja Lucas 4. Lucas 4 refleja lo que el pecado hace en la vida de las personas. Y es como si de alguna forma Jesús está respondiendo con el año agradable del Señor. Él está diciendo, miren, este jubileo cubre todo lo que el pecado ha querido quitar, todo lo que el pecado ha querido imponer, ¿verdad? Y déjame detallártelo, déjame desmenuzarlo para que nos quede claro a nosotros. Una de las cosas que dice Jesús es que el Espíritu es sobre él porque lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La pobreza no es meramente, ¿verdad?, el concepto de una escasez. De hecho, la palabra griega usada ahí, petocos, literalmente implica no meramente fajarte y que cuando te pagan no es suficiente, por ende tú eres pobre. Petocos literalmente significa no tener respaldo alguno. Petocos es Levítico 25, 26, cuando dice, y cuando el hombre no tuviere rescatador, entonces termina en esclavitud. Lo que Jesús está diciendo es, a todo aquel que no tiene quien le rescate, quien le respalde, a todo aquel que es tan pobre que ni la familia mete la mano por ti, yo necesito que sepan que este es el año agradable del Señor. Él está diciéndole al desesperado, al que no ve otra respuesta que no sea una esclavitud. Él está diciendo, yo soy tu rescatador. Lo que tu primo no hizo, tu hermano dijo que no tenés, yo te rescato entonces. Me he enviado a sanar, porque el pecado hace esto, a los quebrantados de corazón. Él es el que venda el corazón dolido. El pecado va a destruir nuestros corazones, lo convierte como piedra, y el trato con otra gente lo va lentamente erosionando y destruyendo. Algunos no hemos sentido momentos de la vida que ya como que no nos quedan fuerzas, no nos quedan ánimo. A mí me apasiona, prediqué un sermón sobre esto años atrás, Isaías 42:3, cuando hablando de la manifestación del Mesías, Isaías afirma que el Mesías no terminará quebrando la caña cascada, ni apagando el pábilo que humeare. Es como decir, la llegada de él toma el roto y en lugar de eliminarlo, en lugar de terminar de romper lo que se ha partido, o apagar lo que aparentemente ya no da más. No. Él lo restaura. Y ese verso de Isaías termina hablando de que Él le hace justicia. La implicación es que terminaron en esas situaciones por injusticia. Y Él hace justicia. Libertad. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. La declaración de nuestra inocencia. No sé si tú lo sabías. Ese detalle pregonar es como un aviso público. Yo vengo a avisar públicamente. ¿Sabías tú? Yo me estoy enterando de algunos casos y algunas situaciones. Muchas de ellas me he enterado porque mi hija es abogada y me hace cuentos de cosas que descubren. O sea, yo no sé si tú lo sabías, tú puedes vivir todo el proceso de un divorcio, pero si el divorcio no termina siendo publicado y avisado, ¿verdad? No es válido. ¿Tú sabías eso? O sea, es curioso porque dicen legalmente, pero ¿por qué no? Se hizo el proceso, ya todos los sellos están pagados. ¿Por qué no, verdad? Porque hay cosas que hasta que no sean del manejo público, no tienen una validez. Entonces tú comienzas a entender, ¿por qué es tan importante poder entender y abrazar lo que la Biblia enseña? ¿Por qué la Biblia te enseña a ti? Que Él tomó, y esto es lo que dice la Biblia, públicamente, el acta de los decretos que nos era contraria. Es lo que dice, que Él las publicó en la cruz. Que la cruz es la declaración pública de nuestra justicia. Que todo el que tenga tema pendiente contigo, que lea lo que pasó en el Calvario. Que ahí se pregonó nuestra libertad. Y vista a los ciegos. Yo he enseñado mucho sobre esto. No hay un milagro que Jesús repitió más que abrirle los ojos a los ciegos. Juan 9 tiene una discusión fascinante. Porque abriéndole los ojos a un tipo que no solamente era ciego, nació ciego. Jesús termina en un debate con los fariseos a raíz de lo que él ha hecho. A donde el debate final tiene que ver con los fariseos ofenderse por algo que dice Jesús y le pregunta, entonces, ¿qué tú estás diciendo? Que nosotros somos ciegos. A lo cual Jesús les responde diciendo, bueno, este es el problema. Como ustedes juran que ven, su ceguera permanece. Son de esos momentos que están supuestos a sacudir tu vida. Están supuestos, tú le dices, ven acá. Y yo seré como ellos. Y yo seré literalmente un ciego que jura que ve. Un ciego que no se da cuenta que es ciego. Eso aparece en la Biblia. Apocalipsis 3. Busca lo que se le habla a la iglesia de la Odisea. Que es esa iglesia que jura que está viendo bien todo y que todo está en orden y que es rico. Y el Señor termina diciéndole, pobre, ciego, desaventurado. O sea, Dios te está diciendo tú eres ciego. Tú estás jurando que tú ves y Dios está diciendo tú eres un ciego. Vista al ciego. El pecado roba nuestra visión. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas cosas nos oprimen? ¿Cuántas cosas? El concepto de opresión es eso, de ejercer una presión sobre. ¿Cuántas cosas ejercen presión sobre nuestras vidas? Es normal, en estos días tuve una conversación con alguien a quien amo profundamente que sufrió un ACV. Y me senté con él y le dije, mira, vamos a ser claro. Es importante que tú entiendas lo que está pasando. Esto que ha pasado en tu vida es el resultado de una sola cosa, le dije yo a él, de cómo tú manejas el estrés. Tú manejas el estrés de tal manera que ya tu cuerpo está reaccionando en contra de ti. Y si tú no metes cambios rápidos y drásticos, esto puede repetirse. Algún tipo de opresión o de estrés o de algún tipo, tú sabes, o sea, de esto hay que resolverlo ahora. Y que si te digo, te puede sonar como una loquera, que no, que eso no es verdad, que tú no tienes que vivir así. Que literalmente la Biblia dice que vino a traer una libertad al que vive oprimido. Que es posible vivir una vida sabiendo que hay cosas pendientes, pero desde la seguridad de que Dios está por mí, de que Dios proveerá, que Dios abrirá puerta. Entonces, lo extraordinario es que tú te puedes detener a ver esa lista. Yo no sé en cuánto de esos puntos tú te identificas cuando Él dice para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. A lo mejor tú dirás, bueno, dos o tres de esos soy yo, pero ten cuidado que tú seas más que dos o tres. Cuidado si tú no eres los cinco. Pregúntate con sinceridad, cuidado si esos cinco verdades no son parte de tu vida. Y si y esas cinco verdades son parte de tu vida, tú necesitas escuchar el verso 19. El verso 19, donde en la Reina Valera no hablan del año agradable del Señor. Oye lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Te está diciendo, ha llegado. Óyeme, Jesús está diciendo, el Espíritu me ha ungido para decirle estas cosas a los pobres, al de corazón quebrantado, al oprimido, al que ha perdido libertad, al que no ve. Este es el momento, este es el tiempo. Tú no tienes que esperar los 32 años que quedan. Este es el tiempo del favor de Dios sobre sus vidas. Y él podía decirlo y afirmarlo porque él era la prueba de la buena fe de Dios para con ustedes. Ya no es asunto de una vez cada 50 años. Ya es un asunto de entender que todas estas desgracias que han marcado y pesado mi vida encuentran una respuesta en este tiempo del favor del Señor sobre nosotros. Ven, el prototipo, la sombra está en el año de jubileo. Esa es la figura. Los judíos, imagínense el gozo de llegar a un año de jubileo, lo que podía ser para una madre que tuvo que entregar sus hijos. ¿Qué representaba un año de jubileo? Y ahora tú descubrir que el año de jubileo que entendían ellos en el Antiguo Testamento, para que tú veas si no es un mejor pacto. Ahora es la realidad a la cual hemos sido llamados a vivir cada día de nuestras vidas. Dice, opérate. Él cambió el orden de todo. Él me está diciendo que no tiene que ver con cada 50 años, que hoy hay provisión. Hoy hay un reordenar, un volver a lo que Él quiso para ti. Hoy familia, identidad es restaurada. Hoy. Y tú ves eso, gloria a Dios. Tú ves eso. Y tú tienes que decir, wow. ¿Qué es lo que no hace falta en Cristo? Todo está ahí. Todo lo que Él sabe que necesitamos está ahí en Él. Te había dicho. Y creo que es un detalle fascinante, considerar la sabiduría de Jesús. Si tú vas a Isaías 61, verso 1 y 2, de donde él leyó, tú te vas a dar cuenta que Jesús corta la profecía. Él deja una frase fuera. ¿Tú sabes qué frase él deja fuera? Isaías habla del año agradable del Señor y de su venganza. Pero Jesús lo frena en el año agradable del Señor. Oye, óyeme bien, necesito que tú entiendas por qué. El concepto del año de venganza de Dios tiene que ver escatológicamente con una segunda venida donde el mundo va a ser enjuiciado. Jesús no está hablando de su segunda venida. Jesús está proclamando lo que su primera venida implica para nuestras vidas. Él está diciendo, esto es lo que representa que yo esté entre ustedes. Esto es lo que significa. Y tengo que serte muy transparente, muy claro. Y si te soy muy honesto, porque yo he luchado con ese tema en mi vida. ¿Cuánto me impresiona? Que todo esto de año de jubileo comienza con entender la provisión de Dios. Que Dios va a proveer aunque tú no hayas sembrado. Escúchame, no es promoviendo la vagancia, no es promoviendo, no siembre, que Dios te va a dar. No, ese no es el espíritu del momento. Se supone que del año 1 al 6 tú te has fajado sembrando. Y de hecho, para que no te pierdas la práctica, a partir del año 8 volverás a sembrar, ¿eh? Pero hay una provisión de Dios. Un Dios dar lo que necesitamos. Y me impresiona que la manera en que lo dará, hacer multiplicar la cosecha del sexto. No es que yo voy a sembrar el doble o el triple, el sexto, voy a sembrar lo que siempre siembro, pero Él va a hacer que esa siembra rinda 2 o 3 años. ¿Sabías tú que hay modelos de Dios obrar de esa manera, de manera continua en el Antiguo Testamento? Considéralo por un momentito. Hay una viuda que viene al profeta Eliseo y le dice al profeta Eliseo: tú conoces bien a mi marido. Tú sabes que era un hombre serio de Dios, que te amaba a ti, amaba el ministerio que Dios lo había llamado. Ahora hay un lío, él ha muerto. Y están los acreedores a la puerta. Y oye lo que dice ella: y quieren a mis hijos. ¿Qué están diciendo? La gente que ella lo debían, ya están pidiendo a los muchachos como esclavos. ¿Te acuerdas el mandato del profeta a ella? Busca tinajas, no pocas. Ese es el mandato, no pocas. Busca todo lo que tú puedas que sirve de tinaja. Porque ella le había dicho al profeta que lo que tenía en la casa era un poco de aceite. Y la Biblia te dice que esa mujer comenzó a echar, oye, oye bien, del aceite que tenía, comenzó a echar. Y que el aceite fluía y fluía. El aceite acabó eventualmente. ¿Tú sabes cuándo acabó el aceite? Cuando yo no había más tinajas que llenar. Una tremenda enseñanza en nuestras vidas. El profeta le dijo: busca tinajas. ¿Hasta dónde va a llegar lo que Dios hace de acuerdo a donde tú busques? Pero Dios tomó lo que había, Dios tomó lo que había y comenzó a multiplicarlo. Yo no sé cómo pasó. Yo sé que lo que Él multiplicó comenzó con lo que ella tenía. ¿Tú sabes cuando tú te detienes y examinas la multiplicación de los panes y los peces? Todo se multiplicó sobre la base de lo que ya había. ¿Qué tienen? 5 panes, 2 peces. ¿Qué tienen? 7 panes. Sobre eso que había, Dios multiplicó. Sobre eso que había. Eso es lo que pasa el sexto año. Sobre lo que tú hacías, lo que había, Dios lo multiplicaba. Te lo digo porque quiero como calmar tu corazón. O cuidado si me estoy predicando a mí, Pero respira, que Él tiene cuidado de ti. Mira, cierro. Óyeme esto. Si tú quieres esto, si tú quieres esto, tú quieres habitar en tierra segura y saciarte del fruto de la tierra, entonces tú necesitas abrazar el verdadero jubileo. Jubileo no es el año 50, jubileo es la persona de Cristo. En Él tú vas a encontrar todo lo que necesitas.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. O visita nuestra página web www.icpb.org.